Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 9 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo sigue, seguimos. Conmocionados ante lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, el número de víctimas mortales en el conflicto entre Hamas e Israel superan ya los 1.300 muertos, 48 horas después de los ataques. Durante esta madrugada, las Fuerzas Armadas de Israel han atacado más de 500 objetivos, mientras milicianos del grupo islámico combaten a muerte y llenan de cadáveres la Franja de Gaza. Desde el pasado sábado, el intercambio de proyectiles aéreos no ha cesado. Esta misma mañana aún había combates dentro de Israel en al menos 7 puntos con presencia de milicianos de Hamas. Es el momento en el que el grupo islamista se lleva a una mujer israelí en una moto. Se calcula que alrededor de 100 personas están secuestradas por Hamas para intercambiarlas por prisioneros palestinos. Entre los desaparecidos hay dos españoles, una joven sevillana de 19 años con nacionalidad española e israelí, que se encontraba en la base de Nahal Hot haciendo la mili. Y un hombre de Zaraut, un vasco que vivió varios años en Bilbao y que ahora reside muy cerquita de esa franja de Gaza, en un kibutz. Desde exteriores aseguran que además de estos dos españoles, tienen localizados en la zona otros 10.000 que se encuentran bien y a quienes están asistiendo. Jonathan es uno de ellos y ha contado en COPE cómo ha sido el día de hoy.
Bueno, ha sido un día tranquilo, al menos por la zona donde trabajo, por la zona donde vivo, pero hay un poquito de sentimiento de incertidumbre, pues no sabemos qué va a pasar. Sentimiento de miedo también, porque bueno, parece que ha habido algunos tiroteos entre coches en la carretera, que es precisamente donde yo vuelvo a trabajar. Entonces bueno, la primera vez que me vengo con el coche pensando en que lo mismo me toca a mí o en cualquier gasolinera, que desgraciadamente ya ha pasado, ¿no?
Los ataques en la zona no cesan. El ejército ha confirmado que ha recuperado el control de todas las áreas tomadas hace dos días por Hamas, pero advierte que todavía pueden quedar infiltrados en estas áreas. Durante la mañana, las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en Jerusalén y Tel Aviv debido a los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. Otro de los lugares donde hemos podido escuchar las sirenas ha sido en el aeropuerto Ben Gurión, el principal aeropuerto de Israel. En Tel Aviv está funcionando con normalidad, lo que está ayudando a la salida de quienes quieran regresar a sus países de origen. Cristina vive en Jerusalén y es miembro de la ONG Action Aid.
Ahora mismo nuestra indicación también para todo nuestro personal es quedarse en casa. Entonces todo el mundo ha hecho acopio de provisiones y estamos refugiados en las casas. Yo eso voy a salir porque tengo que volver a España y porque es una responsabilidad para la organización tener personal internacional que no es esencial para la respuesta humanitaria.
El gobierno de Israel ha ordenado el bloqueo total de la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, una decisión que dejará el enclave sin suministro de luz, alimentos ni combustible. Yafi Sperer vive en kibutz a tan solo 20 kilómetros de la franja. Esto es lo que ha contado en Mediodía COPE.
Es una pesadilla que no termina. En este momento lo único que escucho y siento es que mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor. Así que si en cualquier momento tenemos alarma, voy a tener que correr.
Esta misma tarde, soldados israelíes han matado a varios milicianos que querían infiltrarse desde el Líbano. No hay que olvidar que en esa zona España tiene desplegados a 650 cascos azules, el grueso del contingente en Marjayún, en la base Miguel de Cervantes, desde donde vigila la línea fronteriza con Israel, la denominada Blue Line. Ahora se encuentran en alerta ante lo que pueda pasar por la zona. Lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Están en estado de alerta, como no podía ser de otra manera. Ayer estuvieron durante en ocasiones en los refugios, en los búnkeres, en función de las explosiones que hay. Ahora estaban haciendo patrullas, pero no se sabe lo que puede ocurrir. Líbano es un sitio y en la zona donde están nuestras tropas, que no nos olvidemos, están en una misión de paz y en una misión de Naciones Unidas, pues el papel es importante.
Desde el ejército libanés aseguran que Israel ha lanzado bombardeos contra varios puntos fronterizos en el sur del Líbano y ha pedido a la población que no se acerque a las zonas cercanas a la frontera.
Expósito. La linterna.
Muchas veces, por no decir todas, nos perdemos en el politiqueo patrio y en disputas ridículas cuando en realidad el mundo va por otro lado. Hemos hablado de Israel y ahora te quiero contar otro drama que hemos vivido en directo, el drama migratorio. El Mediterráneo central, la ruta canaria o la travesía hacia los Estados Unidos se convierten en noticia por auténticas barbaridades humanas. ¿Cómo de mal tienes que estar para lanzarte al infierno? Mira, hemos estado en Lampedusa, en África, desde donde salen las pateras. Yo vi con mis propios ojos un cayuco llegar a Canarias. Pero estos últimos días hemos conocido una realidad que difícilmente vamos a olvidar en la vida. Me refiero a lo que viven miles de personas durante su travesía hacia Estados Unidos y más concretamente al infierno por el que han pasado en lo que va de año más de 400.000 personas. Te hablo de la selva del Darién, más conocido como el infierno o el tapón del Darién.
La selva del Darién. De ahí donde empieza la travesía por allá. Ahí dicen que se encuentran muchas cosas, pero hay que primero ver qué se encuentra por ahí. Que se encuentran cadáveres, no. Uy, ese que es horrible. Pero vamos a ver qué sucede cuando estemos allá adentro.
Carlos es un ecuatoriano que se encuentra en Necoclí, en la ribera de Colombia, casi preparado para cruzar. Esta selva es la más peligrosa del mundo. Está en la frontera entre Colombia y Panamá. Son 5.000 kilómetros cuadrados de jungla, ríos, montañas. Los migrantes tienen que pasar por aquí en busca del engañoso sueño americano. Algunos dicen que en esta selva han muerto más de 300 personas en los últimos tiempos, pero en realidad no hay cifras exactas, porque nadie se atreve a entrar a contarlos. Caminos empinados que provocan resbalones, ahogamientos en ríos que aumentan su caudal de forma sorpresiva, animales venenosos. Tardan hasta 15 días dependiendo de la fortaleza física y mental en cruzar. Con los niños a cuestas, mujeres embarazadas, gente mayor. Nos lo contaba una mujer de unos 50 y tantos años, que no quiere que digamos su nombre, ayuda a todos los migrantes que pasan por la zona.
Eso fue la semana pasada que me tocó despacho. Una niña, considero que tendría por ahí de 9 a 10 años, pero supremamente
minusválida.
Minusválida. Y yo le decía, ¿por qué se llevan esa niña así? No, no, esa silla de ruedas la podemos doblar, esa silla de ruedas eso dobla y nosotros, o sea, no sabe uno qué hacer.
No damos su nombre porque en su día a día no solo trata con migrantes. Esa zona está controlada por el Clan del Golfo, un grupo armado, organizado, con una potente estructura, muy peligrosos, que controlan toda la droga que se produce aquí, y es que calculan que sale un 30% de la droga de Colombia por ese mismo punto. A ellos se les reconoce fácilmente, cuando vamos por las carreteras de la zona te los encuentras, van armados, con un poncho, un pañuelo militar, pantalones vaqueros, botas marrones. Esta banda hace del Darién que la ruta sea más que una lucha contra la naturaleza, porque en la selva atacan, roban, secuestran, agreden sexualmente a las migrantes. Durante nuestra estancia en esa frontera entre Colombia y Panamá, menos mal, fuimos acompañados por gente que conoce muy bien la zona con seguridad. De hecho, cruzamos el Golfo de Urabá en una lancha de la Armada colombiana. Allí conocimos a Luis. Nos cuenta que de vez en cuando se encuentran cadáveres literalmente flotando en el Golfo. Y a veces tienen suerte.
Hace aproximadamente por ahí como unos 5 meses, nosotros nos encontramos siempre día y noche realizando patrullajes de control marítimo. Se logró encontrar una persona náufraga, se le prestaron las ayudas, auxilios, se encontraba en una balsa diseñada que la hacen ellos hechizas, y pues con la intención de ellos salir de Necoclí con destino a Panamá. Una persona que se encontraba ahí en su pensamiento, ella decía que pues iba a morir y iba a fallecer porque se encontraba solo a la deriva o náufrago en un lugar de esto.
Muchos migrantes intentan darse la vuelta cuando se dan cuenta a lo que deben enfrentarse, pagan a coyotes y esto los llevan en lancha, pero muchas veces esas lanchas se queman, se rompen o les intercepta la armada. Así que los migrantes saben cómo empieza la travesía, pero nunca así terminan. Y por no hablar de la utopía del sueño americano. No saben o prefieren no hacer caso cuando se les dice que Estados Unidos deporta a todos los que intentan cruzar la valla. Y termino como empecé. ¿Cómo tienen que estar esos hombres, mujeres y sus hijos en sus países de origen, casi todos venezolanos, para adentrarse en el infierno del Darién? Y ¿sabes qué? Llego siempre a la misma conclusión. Yo en su lugar también lo intentaría.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, la vida sigue. Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Expósito, y todo el mundo que levante la mano, quien no está enfadado con los árbitros. Están enfadados con los colegiados, los de la Real Sociedad, por lo que ocurrió ayer en el Metropolitano. Están enfadados con los árbitros, los del Barça, por lo que ocurrió en los Cármenes. Están enfadados con los árbitros Benítez y su Celta, por lo que ocurrió con el Getafe. Y a todo esto, ni los árbitros se ponen de acuerdo a la hora de analizar la jugada. Sí que nos ponemos de acuerdo para destacar un chaval, se llama Brian Zaragoza. Ayer le metió dos golazos al Barça y hoy ha sido convocado por Luis de la Fuente junto con Ansu Fati para sustituir a Jeremy Pino y a Yamal Lamine, que de momento hay que destacar que el Barça dice que está lesionado, pero la selección le ha hecho venir a la capital de España. Ya que hablamos de niños, otro niño, Alcaraz, ya está en cuartos, ha sufrido, ha ganado a Evans y sigue adelante en Shanghái.
Gracias, Lama, te espero. Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 28 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día soleado, esta noche las mínimas en los 11 y mañana sigue la tendencia, día soleado con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 30. En cuanto al tráfico, ahora mismo un accidente complica la circulación en la M40 afectando a la zona de los túneles del Pardo, dirección A6. Además, en esa M40 también hay retenciones en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Mercamadrid y Villaverde, dirección A4 y en Valdemarín y Pozuelo, sentido A5. Por otro lado, retenciones de entrada en la A1 por Las Tablas y en la A2 en su cruce con la M30. De salida, en cambio, lo peor está en la A2 por Torrejón de Ardoz, en la A3 por la zona de Rivas y en la A4 tanto en Butarque como Pinto, en la A42 también en Fuenlabrada y en la A6 en el entorno del Plantío. Y una buena noticia, este miércoles reabre el tráfico entre el kilómetro 44 y 45 de la M501. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big Mat.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
La linterna.
La vida sigue. En España, la actualidad pasa a esta hora por el Congreso, donde se han reunido Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. El encuentro ha durado apenas una hora. El líder del PP ha explicado que le ha pedido honestidad y claridad sobre la amnistía. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se lo ha pedido, pero no ha obtenido respuesta. Y es que Feijóo ha visto a un presidente en funciones que mostraba absoluta seguridad de que será reelegido. Es más, el líder gallego se sorprendía porque ni siquiera le ha pedido el apoyo del PP para esa sesión de investidura. Por eso se ha limitado a interrogarle sobre el acuerdo con los independentistas sobre la amnistía y el referéndum, aunque cree que lo que debería hacer es preguntarle primero a los españoles en las urnas.
Si Sánchez cree que la amnistía, que el referéndum, que el reparto injusto del dinero de los españoles y un sinfín de exigencias del independentismo que ni siquiera conocemos con exactitud, que la recoge en su programa electoral, que convoquemos nuevas elecciones y que el 14 de enero todos los españoles decidan.
Reunión sin sorpresa, por tanto, y sin que Feijóo haya conseguido ni una ligera vuelta atrás de Sánchez a la postura que defendía justo hace un año contra el Procés. Por eso Feijóo anuncia que utilizará todas las herramientas disponibles para frenar la amnistía, incluido el recurso ante los tribunales de esa ley y la movilización ciudadana que tanto molesta a Sánchez.
La reunión ha durado una hora, así que Maribel, me debes unas cañas. Gracias. Fuentes del PSOE, adiós. Fuentes del PSOE aseguran que Pedro Sánchez ha aprovechado la reunión para reclamar a Feijóo contención en su intento de agitar la calle. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, el PSOE ha venido negándose a dar la mínima relevancia a la respuesta social en la calle a los planes de Sánchez. Sin embargo, tal desdén choca de plano con el hecho de que Pedro Sánchez le haya exigido a Alberto Núñez Feijóo contención, además de prudencia en sus acciones, tras convocar o suscribir dos manifestaciones en las últimas semanas contra su investidura. Así lo han trasladado fuentes socialistas, mirando incluso ya a la fiesta nacional al próximo jueves y descontando abucheos de los que, a todas luces, van a querer hacer responsable al líder popular. De hecho, Sánchez ha reclamado a Feijóo respeto institucional a la Constitución, con la consiguiente obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial, a los símbolos nacionales y hasta el proceso de investidura que le ha encargado el rey. Con los papeles cambiados respecto a su último encuentro, el pasado 30 de agosto, el candidato del PSOE ha defendido ante el jefe de filas del PP la legitimidad del Congreso para elegir al presidente del Gobierno. Le ha manifestado que los resultados electorales son indiscutibles y que respete su turno para articular una mayoría parlamentaria que le permita ser reelegido.
Hablando de la amnistía, hoy en COPE te estamos contando el hermetismo con el que se maneja este tema en el Tribunal Constitucional. El Gobierno ya trabaja en ese frente y fuentes de la institución dan por hecho que lo tramitarán como una proposición de ley para no tener que pedir un informe jurídico. Patricia Rossetti.
Da igual cómo se llame, pero lo que no permita juzgar a Puigdemont y quite la inhabilitación a Junqueras y compañía es amnistía. Así lo dicen a COPE fuentes jurídicas. Llarena se vería obligado a archivar el caso de Puigdemont, pero se podría presentar una cuestión de inconstitucionalidad y lo podría hacer el propio Supremo. También otros tribunales y jueces. El Procés está además en el TSJ catalán y en varios juzgados. En lo que se refiere al recurso de inconstitucionalidad, lo pueden presentar el presidente del Gobierno, que no sería el caso. El defensor del pueblo, 50 diputados o senadores y las comunidades autónomas. La última palabra la tendría el constitucional de Pumpido. Fuentes del TC manifiestan a COPE que hay mucho hermetismo al respecto. Desde el Consejo consideran que sería necesario un informe sobre la ley y que el Pleno debería pronunciarse sobre ello, pero en los últimos tiempos el Gobierno la tramita como proposición de ley para no pedirlo. Habrá que esperar a que presente el texto para ver qué dice, qué delitos incluye y qué periodo de tiempo. Es un asunto que a los jueces no gusta nada.
Y termino en Cádiz con la última hora sobre el accidente de autobús que ha causado 3 muertos. El conductor ha arrollado a los peatones en la acera después de que el vehículo sufriera un fallo en los frenos. En la zona está nuestro compañero Rubén López. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos precisamente en la Avenida de las Cortes de Cádiz, justo en una de las entradas de la ciudad, y es que los hechos han ocurrido en torno a las 3:30 de la tarde, cuando este autobús que llevaba a estudiantes de Jerez que venían a la Escuela de Enfermería de aquí de la capital gaditana, el autobús ha perdido el control. Según las primeras pesquisas e investigaciones que ha confirmado el propio subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, podría ser un fallo técnico. El conductor gritaba los frenos. El hecho es que finalmente ha impactado con varias palmeras y ha arrollado todo lo que tenía a su paso, causando la pérdida de la vida de 3 personas.